punto de vista. Muy buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a nuestro espacio Punto de Vista de Campus Latino en las ondas de Radio Campus, en la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas en el 92.1 de la FM y en nuestro sitio web www.radiocampus.be. Escuchamos una pieza del músico mexicano que realiza música precolombina, Antonio Cepeda, y su obra Tenochtitlán Aztlán. Todo esto para introducirnos en un país que nos estremece. Este domingo tenemos el honor de estar junto a un nutrido ramillete de defensores de los derechos humanos provenientes de México, a quienes saludamos y agradecemos su presencia entre nosotros. Buenas tardes, buenos días, muchísimas gracias. Se trata de Monseñor José Raúl Vera López, el distinguido obispo de Saltillo, uno de los portavoces más escuchados en la defensa de los derechos humanos de México. También nos acompaña la señora Sofía Lorena Mendoza, viuda de Arturo Hernández Cardona, dirigente sindical asesinado en mayo de 2013 por el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien también ordenó el secuestro de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014. También está junto a nosotros el abogado Ernesto Rodríguez, que también trata casos de atropello a los derechos humanos en México. Y además, don Pedro Obando, del observatorio, ¿no?, Europa-México, en relaciones y cooperación internacional. Muchísimas gracias a los cuatro. Damos a la palabra a Monseñor Vera, por favor, para que nos cuente la razón de por qué están aquí en Bruselas y cómo les ha ido en este viaje por Europa y por Bélgica en particular.
Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias por permitirnos pues transmitir a la ciudadanía de Bélgica y de Bruselas la situación que se vive en México en este momento. Precisamente nos trajo a Europa. No solamente somos este grupo, en este momento también en Ginebra están otro grupo de mexicanos ante el Comité para las Desapariciones Forzadas. Y en este momento hay un tema de desaparición forzada, que es el caso de los jóvenes, los 42 jóvenes, porque uno ya, sus restos fueron identificados.
Claro que sí.
Pero él estuvo también desaparecido y son 42 los que restan como desaparecidos. Y no es el único caso de desapariciones forzadas. Nosotros allá en Coahuila, yo estoy de obispo de Saltillo, Coahuila, tenemos también, damos seguimiento a muchos casos de desapariciones forzadas. Pero el tema que preocupa ya es esto, no son casos aislados. Ayotzinapa no es un caso aislado. Es una situación de violación sistemática, es una estructura criminal prácticamente, en la que tenemos en este momento al frente del gobierno mexicano.
Pero no es nueva.
No es nueva, pero ha adquirido unas dimensiones muy peligrosas y muy, muy crueles. ¿Por qué? Porque a partir de 1994 existe un tratado de libre comercio con América del Norte, del ECAN. A través de este tratado se están imponiendo las normas, las medidas de este modelo económico mundial, que se le ha llamado neoliberal, porque es una nueva modalidad de aplicar el capitalismo liberal. El capitalismo liberal que existe desde el siglo XIX es un modelo en el que las normas son las del mercado, no hay otras normas. No quieren este intercambio de lo que se llama libre comercio, no admite otro tipo de controles. Y cree y da por hecho que bastan las normas del mercado para dirigir la vida de un país.
Entonces, y comprendemos que esas normas significan simplemente retirar todos los derechos de las personas. Las personas son mercaderías o elementos que van a generar renta.
Todo lo que signifique derecho y acceso a la vida digna se reduce al mínimo o casi a cero para el 95, 90 y tantos por ciento de los ciudadanos. Y esto es lo que estamos viendo y estamos reclamando, y lo hicimos a través de un ejercicio que se realizó en México desde el octubre de 2011 hasta noviembre del año pasado, 2014, el ejercicio del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal internacional de conciencia, que escuchó centenares de voces que representaban miles de voces, miles de quejas de las víctimas de digámoslo así, el referente que tomamos fueron 10 ejes temáticos que iban de la devastación ambiental y los feminicidios y la violencia de género hasta los ataques contra los jóvenes y la destrucción de las próximas generaciones, pasando por la defensa del maíz, el maíz transgénico, uh-huh, y la soberanía alimentaria, el tema de la migración, la represión contra los movimientos sociales y los luchadores de derechos humanos, defensores de derechos humanos, la guerra sucia, los derechos laborales y sindicales, etcétera. O sea, 10 ejes temáticos: los educadores, la violencia contra los comunicadores. En México es un riesgo trabajar en el periodismo en este momento.
Exactamente. Entonces, ya hemos tenido noticias muy tristes de la cantidad de colegas que caen informando simplemente por informar, o aquellos que luchan en el terreno sindical por exigir derechos, como es el caso. Tenemos acá a una persona que nos puede hablar del tema, ¿no? Su esposo ha sido víctima de un crimen de esa naturaleza. Ustedes han traído dos casos en particular.
Dos casos en particular.
Para presentar aquí a los europeos y mostrarles. Usted estuvo en el Parlamento Europeo, estuvo en la oficina de la Cancillería Europea, ¿no? Servicio Exterior Europeo, ¿no?
Entonces, allí nosotros hablamos de dos casos que junto con Ayotzinapa, en el caso del asesinato del líder social
de Unidad Popular,
Arturo Hernández, un líder popular, Arturo Hernández Cardona, va ligado al caso de Ayotzinapa porque la persona acusada, el presidente municipal de Iguala, acusada de la desaparición de estos 42 jóvenes, personalmente asesinó en enero de 2013, siendo ya presidente municipal de Iguala, al esposo de la señora. Y otro caso también emblemático, porque tiene que ver con el ejército, que ha tenido un desempeño terrible en esta guerra contra el narcotráfico que inició el señor Felipe Calderón, y que está acusado también de ser parte de las desapariciones en casos de desaparición forzada por todo el país, porque ha sido el ejército el que los tomó. Ahora hay sospechas también de que ellos hayan sido parte de la desaparición, porque no hay otro modo de...
No habría infraestructura suficiente para hacer desaparecer calcinados 43 personas,
más que las del ejército. Entonces, sí, ese otro caso, que es el caso de la masacre del Charco, que está en Guerrero, que permanece impune, Desde 1998, en donde fueron ejecutados extrajudicialmente 10 campesinos y un estudiante universitario. Entonces, estos casos de los que nos van a hablar la señora Sofía y el abogado Ernesto Rodríguez son emblemáticos también en este momento para toda esta violencia que es estructural en México.
Gracias, monseñor. ¿Quién quiere empezar, la señora Sofía o el señor Rodríguez?
Sí.
Usted explicaba durante las conferencias en las que hemos tenido la oportunidad de escucharle que estima que hay una relación directa entre lo que ha ocurrido con su esposo y el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué?
Sí, buenos días. Igual para saludar a su auditorio. Y la verdad es que sí, yo creo que, bueno, no creo, estamos convencidos de que la impunidad que se generó al no atender el caso de donde nosotros pedíamos que se hiciera justicia, hizo que esa impunidad hizo que el personaje que estaba al frente del municipio de Iguala volviera a cometer
otros delitos,
pero ahora con mayor intensidad y con mayor gravedad y más víctimas. Nosotros, año y medio atrás, antes de Ayotzinapa, el 30 de mayo de 2013, hubo una desaparición de 8 líderes sociales allá en Iguala. Los 8 juntos desaparecieron por órdenes de José Luis Abarca. De esos 8, 4, 5 lograron escapar y 3 fueron ejecutados. La Procuraduría, hay un testigo que señala, de los 5 sobrevivientes, hay un testigo que señala a José Luis Abarca directamente como el autor intelectual y material, que allá donde los tenían en los cerros de Iguala, allá llegó José Luis Abarca y directamente ejecutó a Arturo después de que le hizo unos reclamos de por qué estaba molestándolo en su gobierno y cosas así. Y
su esposo era dirigente de una de las entidades que formaban este conglomerado de asociaciones, de organizaciones sociales que se llamó Unidad Popular.
Sí, él era el dirigente principal de la Unidad Popular. La Unidad Popular era un bloque de organizaciones campesinas, magisteriales, de colonias populares allá en Iguala. Y yo creo que En México y sobre todo en Guerrero se sigue, como hace mucho tiempo, se sigue criminalizando la lucha social. Allí el periodismo y los líderes sociales hacen una actividad que es una actividad de alto riesgo, ¿no? Además hace, si nos ponemos a revisar, no tiene, ¿qué? En menos de 20 años en Guerrero, solamente en Guerrero han ocurrido actos de barbarie como los que estamos viendo hoy en Ayotzinapa, pero nosotros hacíamos el recuento que en menos de 20 años en Guerrero existe un Aguas Blancas, El Charco, Unidad Popular en Iguala y Ayotzinapa.
Recibíamos justamente una noticia recientemente que publicamos, esto fue a fines de la Navidad reciente, sobre el caso, triste caso también, de la ejecución del sacerdote católico Gregorio López Gorostieta, que ha sido secuestrado en su propia parroquia y ejecutado
en la zona de Tierra Caliente.
En la misma zona.
De Guerrero.
En la misma región.
Pero hay otro caso que es el de
un sacerdote
de Uganda.
Misionero de Uganda. También,
exactamente.
Que desapareció y se encontró su cuerpo recientemente. Y hay otros
¿Y en Guerrero?
Tres casos en Guerrero, en la diócesis de Ciudad Altamirano, donde yo fui obispo un tiempo. En estos últimos 5 años, bueno, en estos últimos 2 años hay 3 casos, incluyendo al padre Gregorio. Y uno que hubo hace unos 4 años del padre Habacuc. Hay 4 sacerdotes asesinados hay 4 sacerdotes asesinados en el estado de Guerrero, en la tierra caliente de Ciudad Altamirano. Más este sacerdote ugandés de misionero de Uganda en la zona que corresponde a la arquidiócesis de Acapulco. Eso sí.
Muchas gracias. Esta salvedad entonces para pasar la palabra quizás a nuestro abogado Ernesto Rodríguez para que nos hable del caso del Charco, ¿no?
Bueno, sí. Buenos días y les agradezco nuestra participación en su programa y a ustedes y a los amables oyentes. Otra vez volvemos al estado de Guerrero, que el estado de Guerrero no ha dejado de ser un estado que ha sido acosado formalmente e informalmente por la violencia y la impunidad. Tenemos el caso de la masacre de Charco, que se llevó a cabo en 1998, el 7 de junio, es en la montaña de Guerrero, municipio de Ayutla de los Libres, en donde el 6 de junio se reunieron para una asamblea comunidades indígenas Nusabi, para tratar proyectos productivos, alfabetización y un proyecto de desarrollo para la región. Se les hizo noche y se quedaron a pernoctar en una escuela primaria
de lugar.
No sé por qué motivos el ejército patrullaba por ahí, por esos rumbos, y los rodearon y les ordenaron que supuestamente se rindieran, pero era gente civil que no estaban armados, y finalmente en la madrugada los masacraron a 10 indígenas y un estudiante de la Universidad Autónoma de México. Este asunto, pues, por muchos años fue olvidado, hasta que fuimos recabando información y sobre esto vimos que no se había hecho ninguna justicia para ellos. Las autoridades civiles no participaron en las investigaciones y finalmente, pues, mejor decidimos, junto con las viudas y los sobrevivientes, hacer la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que sea aceptado el caso en la Corte Interamericana y sea juzgado el Estado mexicano.
Todos estos casos están ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? En la Carta Interamericana. Escuchábamos durante la conferencia que han ofrecido en la Casa de América Latina a una persona que preguntaba por qué no se llevaba a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ante el Tribunal Penal Internacional, más bien, que es diferente. A ver si alguno de ustedes puede...
Sí, la respuesta fue que existe ya, en el caso del presidente Felipe Calderón, que fue el que llevó adelante una guerra contra el tráfico, contra el narcotráfico, según él, poniendo en la calle al ejército contra la Constitución. La Constitución dice que el ejército tiene que estar en sus cuarteles, que la persecución de la justicia la debe hacer la seguridad pública y no el ejército. El ejército está para, digamos, la finalidad del ejército es defender a la patria de invasiones extranjeras y también realiza en casos de emergencia como terremotos u otro tipo de fenómenos naturales que creen una situación de poca seguridad para la gente. Entonces, sí existen unos planes para que el ejército intervenga, pero pacíficamente, no por actitudes violentas.
Está para proteger a su pueblo y su territorio.
En cambio, con el señor Felipe Calderón, él los puso en una guerra contra el crimen organizado, pero el señor no tenía ningunos protocolos, no declaró guerra. Y no puso los protocolos de la protección de la sociedad civil y la cantidad de personas ejecutadas en esos encuentros en la calle del ejército contra el crimen organizado son tremendas.
Claro que sí.
Pero también los abusos de parte del ejército, las denuncias contra los derechos humanos y también muertes que no se justifican, también hay este tipo de denuncias. Entonces, el señor presidente Felipe Calderón sí tiene ya una acusación formal ante el Tribunal Penal Internacional, y el Tribunal Permanente de los Pueblos documentó suficientes casos de victimación y también que tienen que ver con el exterminio de las personas por distintos caminos contra los presidentes Salinas de Gortari, desde Salinas de Gortari, que es el que implementa el tribunal, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hasta el actual presidente. Existe en la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, dice, tenemos la información suficiente para asegurar que estos presidentes son responsables con sus equipos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso abre las puertas a que se pueda, en un momento dado, implementar los juicios de parte, como ya se hizo, de parte del señor presidente Felipe Calderón.
Muchas gracias. Don Pedro Bando, ¿quiere intervenir?
Sí, no, quería comentar que aquí estamos a un caso de violencia contra la sociedad mexicana que viene de todos lados, y nos podemos preguntar cuáles son las opciones que tiene la sociedad mexicana, y es parte de la visita.
¿Cuáles son las opciones?
Bueno, siempre se nos dice que en este caso estamos llamando a la solidaridad internacional, a las organizaciones internacionales, a la Unión Europea, a los grupos de sociedad civil en Europa, a que miren a México y de que destinen recursos a esta tierra que está en una crisis humanitaria. Aquí en Europa se dice yo soy Charlie, pero si yo soy mexicano, si yo soy mexicano, entonces no sirve.
Eso no emociona a nadie.
No emociona a nadie. Desde el año 2010 hay 97 muertes de periodistas. En México, y bueno, esto demuestra que no hay libre expresión y que todo el mundo corre peligro si uno tiene acceso, por ejemplo, a una radio. Aquí podemos venir a hablar libremente, pero en México es difícil. Hay que poner hincapié en la vida que estos defensores de derechos humanos tienen en México, corren peligro.
Exactamente, es una pregunta que seguramente algunos auditores deben estarse haciendo. Nos la hacemos en nombre de nuestros auditores. ¿Cómo hacen ustedes? Ustedes, me imagino que no vivirán. Tuvimos una entrevista hace tiempo atrás con el padre Alejandro Solalinde, que se ocupa de los inmigrantes que pasan hacia Estados Unidos, ¿no?, de América Central. Y él nos explicaba claramente que él tenía guardaespaldas que le ponían para evitar, porque recibía amenazas. ¿Ustedes han recibido amenazas?
Bueno, el padre Pedro Pantoja, que está al frente de la casa de la casa del migrante de Saltillo, también ha recibido amenazas, y no solo él, sino todas las personas que están trabajando con él y la gente del barrio que apoya la casa. Existen personas con medidas. Nosotros pedimos medidas cautelares para la casa del migrante. La señora Sofía tiene también ordenadas medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí existen medidas cautelares, creo que sí. Por supuesto que esto es un riesgo al que sabemos que corremos, no cabe duda. Pero si quieres decir algo, tus medidas cautelares mandadas y no ejecutadas.
Sí, así es. Nosotros precisamente del 22 al 26 de septiembre estuvimos en Estados Unidos reuniéndonos con diferentes organizaciones y ahí nos informaron que como estuvimos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, y ahí nos informaron que nosotros estábamos, teníamos el... que la Comisión Interamericana estaba dictando las medidas cautelares, le ordena al Estado mexicano que implemente medidas cautelares para nosotros, pero después, llegando a México, hubo una reunión en donde nos dijo el Gobernación Federal que nos iban a entregar un botón de pánico. Es un instrumento que sirve para
un beeper.
Ajá, exacto, como un viper. Pero hasta este momento, pues no.
Pero no hay protección, no hay guardaespaldas, no hay, como en algún caso pues, ocurrió.
Pues sí, sí hay guardaespaldas, pero...
Pero son los mismos policías que los atacan.
Así es.
¿Abogado, algo que decir sobre el tema?
Pues sí, yo creo que este medio nos puede ser como forma de denuncia y sobre todo para que los diputados de la Unión Europea se pregunten qué tanto México está cumpliendo con la cláusula democrática que fue firmada por México y fue aceptada por la Unión Europea y a la fecha no sé si le hayan hecho algún cuestionamiento a México, si los eurodiputados se han hecho también algunos cuestionamientos, qué tanto ha sido válida esa cláusula y otros tratados que México ha firmado con la Unión Europea, sobre todo por ese tipo de cuestiones dizque democráticas en nuestro país, que yo creo que es una democracia simulada, porque ha habido mucha impunidad hasta la fecha y además se sigue con ese sistema de represión, no solo a los defensores de los derechos humanos, sino a activistas sociales, activistas estudiantiles y todo aquel que está en contra de esa forma de vivir, porque también existen regiones muy pobres y hay personas muy ricas y lo tenemos en la revista famosa de los más ricos del mundo. Tenemos ahí creo que a dos mexicanos ricos y una gran mayoría pobre. Entonces no sé hasta dónde nos pudieran echar la mano los señores eurodiputados haciendo este tipo de cuestionamientos al gobierno mexicano. Gracias.
Muchas gracias, don Pedro.
En los momentos en que hay cuestionamientos al gobierno de México, el gobierno de México siempre dice, pone como su gran protección que hay un mecanismo de protección a defensores. Y esa es su carta para que no se utilicen, por ejemplo, la cláusula democrática en contra del país. Y la verdad es que este mecanismo de protección no funciona, no sirve.
¿Estarían pidiendo entonces verificadores europeos para constatar que es el cumplimiento o no?
Yo creo que sí sería el momento, porque la situación de México, nada más doy que la conclusión del Tribunal Permanente de los Pueblos, de los 13 jueces internacionales que hicieron la sentencia final, es que México es un país destruido, que es un emblema en este momento para los países del mundo. Para que tengan en cuenta que hacer un tratado de libre comercio en donde se apliquen todas las medidas neoliberales que tienen como único fin el concentrar la riqueza en poquísimas manos, no solamente en un país, sino la riqueza de un país, extraerla para llevársela a otros países que son súper desarrollados. Entonces, que se entienda que en este momento México es un país destruido y que en eso no se van a librar otros países y que tienen que ponerle atención porque eso va a contaminar muchas cosas.
Monseñor, estamos terminando. Estoy recordando una respuesta que usted ha dado a una persona durante la conferencia que no se explica qué significa Ayotzinapa, por qué ocurrió Ayotzinapa. Y usted ha hablado de terrorismo de Estado.
Sí, es una advertencia. Es sin duda esta actitud cruel y desmesurada contra unos jóvenes que su único crimen fue manifestarse ante la presidencia, ante la alcaldía, para decir que para pedir que les dieran mejores condiciones a su casa de asistencia, porque son hijos de campesinos que vienen de todas partes de la República a estudiar, y que les dieran mejores condiciones a su escuela para estudiar, eso no es ningún crimen. Entonces, tratar así a estos jóvenes es un mensaje para todos los demás jóvenes de México y que se cuiden de estorbar y molestar. Esto es como nosotros podemos interpretar una medida tan cruel y tan despiadada como es la de desaparecer a unos jóvenes de un día para otro cuando ellos están preparando para servir a su patria, cuando ellos están preparando para servir a la parte más delicada de la patria, que son los campesinos, los más abandonados. Eso es un mensaje muy claro de terror de parte de nuestro gobierno y ahora lo duplican todavía cuando dicen ya, es verdad histórica que esos cuerpos están calcinados, sea como sea, y ya se cierra el caso.
Borrón y cuenta nueva.
Entonces, eso es otro. No nos interesan. No, sepan que no nos interesan. Los jóvenes no nos interesan, y sus familias menos.
Muchísimas gracias. Bueno, don Pedro, quería decir algo, una última cosa. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Estamos llegando al final de nuestro programa, amables auditores. Hasta aquí, nuestro espacio Punto de Vista para el día de hoy. Agradeciendo vuestra amable sintonía, agradecemos a todos quienes hicieron posible este programa. En particular, a quienes están con nosotros, a Monseñor José Raúl Vera López, obispo de Saltillo, a la señora Sofía Lorena Mendoza, al señor Pedro Bando, del Observatorio de Cooperación Internacional México-Unión Europea, al abogado Ernesto Rodríguez, y a los miembros de la Red Solidaria contra la Impunidad AC de México, y como decíamos, a todos, a nuestro colega en la técnica, Sergio Mayorga, a todos nuestros colegas del equipo de Campus Latinos. Les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Luego llegan las noticias. Alejandro Adonis, quien les habla, les desea muy buenas tardes y una excelente semana.
Punto de Vista.